Bueno, y este es el episodio 33 de Los Supergüeyes y somos...
Miguel Ángel Hernández,
Pedro Ajaz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un invitado especial.
Buenas noches, soy Omar Esteves, el Truco.
Alias el Truco.
Así es.
A.K.A. Truco.
Exactamente.
Truco.
Creador del Metalero. ¿Dónde pueden leer el Metalero, Truco?
Lo pueden leer en metalero.utopiacomics.com.
O también truco.com, ¿no?
Truco.com.
Oye, y ese sí es de gorra, ¿no?
Sí, es gratis, ¿cómo no?
Ya, de hecho, ya la primera historia ahí va. Al principio yo pensé que iba a ser un origen distinto, pero no, es una historia de origen, ya. Ya está iniciado el Metalero y...
Eso es bueno, güey. O sea, sí, no sé por qué tú tienes que tener una historia de origen afuera. No, o sea, ya te la pueden ir dando a cuentagotas el origen y ya te vas enterando, güey. ¿No?
Sí, sí está chistoso porque aproveché la historia para... Bueno, según yo, ¿no? Con una historia nueva, pero con la intención de que ya a esas alturas ya es una leyenda urbana el personaje. Ya como si hubiera pasado hasta el regreso, ¿no?
Está mejor así, la neta.
Sí. Y aparte, chido. Para las personas que ya el mecánico que me arreglaba la bicicleta y todos los que leyeron el original, que en la escuela y todo eso, que no vean otra vez lo mismo, porque sí.
Oye, güey.
¿Sabes qué? Que si tienen chance de checar todo a la página del Metalero, chéquense el live stream que hizo Omar del making of de una de las tiras. Está muy, muy bueno.
¿Hiciste un video de cómo estabas haciendo la tira o cómo lo hiciste?
Sí, me aventé una tira en vivo, sí.
¡Órale, qué
me
chido, güey!
Una hora y cacho, pero ahí sí estuvo gente que sí
se... Ah, y hubo gente que se conectó para ver.
Como cinco.
Ahí está, como tres.
¿De veras? Oye, sí, ¿lo subiste a YouTube o algo así?
Ahí está mi
mamá. Fíjate que nosotros también pusimos un live stream y también se conectó mi mamá, mi papá, la hermana de Chucho.
Mi gata. La gata y el perro.
Sí, porque de mi familia nadie.
Sí, sí.
A la familia de Pedro sí le valió madre.
No, pero ese mismo video ya luego lo agarré y le puse velocidad de Benny Hill.
Ah, órale.
Y ya más ameno.
Oye, qué chido, güey. Es muy buena idea, ¿eh?
Sí. Chéquenlo porque está muy, muy bueno.
Oye, y fíjate que a todos los que tenemos aquí de invitados les hacemos la misma pregunta.
¿Puedo contar un chiste antes de que haga...?
¡Por favor, Miguel!
Ese es otro chiste. Bueno. Llega la niña y dice, mamá, en la escuela me dicen Teresa. Y dice la mamá, pues así te llamas, estúpida. Ah.
Igual de bueno que el otro.
Que se encuentran dos señoras en la calle, güey. Se encuentran dos señoras en la calle. Bueno, y dice, mira, te presento a mis niñas. Ay, mira, yo te presento a mi hija también. ¿Cómo se llaman tus hijas? Torcuata y Pirindola.
Está bueno.
¿Y la tuya cómo se llama? María. ¡Ja! Le pusiste nombre de galleta. Anyway. Bueno,
ya.
Entonces,
se acabó el momento.
Se acabó el paréntesis. Entonces, sí. Truco, a ver. ¿Cuál es el primer cómic que te acuerdas así que tienes en tu memoria de que estabas leyendo cuando eras chiquito, cabrón?
Cuando era yo muy pequeño.
Badum.
Cuando yo era, el Condorito es uno de los que me acuerdo.
¿Qué chiste te acuerdas se te hizo memorable del Condorito?
Ah, esos eran muy malos todos.
No sé. Pero ninguno te acuerdas, güey.
Pues eran como luego hasta los repetían, ¿no?
Ajá. Eran reciclados, pero nada más los dibujaba diferente. O lo ponía en la época victoriana o algo así, pero era el mismo.
Ah, chiste. Eso sí estaba bastante bueno, sí.
¿Sabes cuál repitió un chingo? El del hilo. El qué calor. Ah, sí, qué calor. Pero tiene un hilo de... Iba a comprar un hilo, Condorito. Qué calor. Sí, pero qué calor. Porque era árabe el güey, entonces preguntaba qué color.
Malísimo.
Pero ¿sabes cuántas veces lo leí ese, güey? Diferentes situaciones, pero lo mismo.
Sí.
Qué triste. Oye, ¿y qué fue lo que te hizo meterte a los cómics?
Pues la intención de querer dibujar, ¿no? Digo, creo que muchas personas que leen cómics tienen, les gusta la parte del dibujo, o pretenden, o nada más, ahí le hacen algo. Como no saben, pero ahí le hacen. Y sí, yo soy uno de esos.
Como que los fans de cómics como que hasta cierto punto nos dividimos en dos lados, ¿no? O sea, como que por un lado la gente que es muy clavada con el arte y por otro lado la gente que es muy clavada con las historias, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí.
¿A ti qué tanto te gustan las historias, Truco? O más bien te vas... ¿Tú comprarías un cómic por el puro dibujo?
Sí, y también por la historia. Hay bastantes, digo, por aquí anda uno que está...
Es que lo chido luego son las secuencias. Sí. Y las secuencias no sirven si el guión está mal.
Entonces, y la idea en general, luego, porque generalmente traen una propuesta ya global, ¿no? En la obra de con un discurso, ¿no? Igual lo que tengan que decir, si no tienen nada que decir, mejor no dibujen nada o no escriban nada, ¿no? Entonces...
Fíjate que yo en lo personal, solo una vez...
Pedradón para varios autores aquí en México.
Y fue hace poco, de hecho. Lo de Batwoman.
¿Qué tiene?
Que es lo único que he comprado por el dibujo exclusivamente.
Ah, es J.H. Williams, ¿no?
Ajá.
Sí, muy bueno.
Es lo único, porque la verdad sí, la historia realmente no está nada... No, está súper X, güey.
Vamos a hacer una mini... ¿Qué sería? Como reseña de la carrera del Truco. ¿Empezaste a dibujar cómics con quién?
Con aquí mis compañeros, con Pedro Ajaz.
¿Pero él te jaló? ¿Dónde lo conociste o qué?
Somos vecinos. Bueno, éramos vecinos, pero ya vivo en otro lado. Pero traíamos una onda ahí de querer hacer cómics hace... ¿Cuánto? ¿10 años? ¿15 años?
Sí, Pedro todavía la trae, de hecho.
Sí. ¿Pero cómo era? ¿Eran vecinos? ¿Pero cómo se conocieron?
Pues lo que pasa era cuando...
Es que Pedro lo veía por la ventana.
No, de hecho... Dice,
¿quién es esa muchacha tan bonita? ¿Traía el cabello largo?
No,
traía el pelo largo.
En aquella época se cruzaban la banqueta y se iban por toda la gente. No sé por qué.
No, pues simplemente fueron conocidas en común que sabían que yo estaba con eso. Y me dijeron, ¡ay, hay un chavo de por aquí! Y bueno, pues cuando me dijeron, ¡el Truco! Yo diciendo, pues ¿quién es? No tengo idea. Y ya cuando me lo presentaron, sí, efectivamente lo había visto por ahí, por el barrio. Porque vecinos así de a dos casas o a dos cuadras, eran como 8 cuadras de distancia. Pero bueno, pues el típico barrio donde más o menos tienes, pues, conocidos. Y ahí es como te presentan, ¿no? Y ahí fue cuando lo conocí y bueno, pues comenzamos a trabajar.
Y ahí fue el inicio de una hermosa...
¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron?
Lo primero que hizo él fue comenzar...
Déjalo a contestar al invitado, hombre. Ay, el monólogo, el programa de Pedro
así
y sus amigos.
Es que yo sí me acuerdo muy claramente. Omar,
pues... Oiga, joven, ¿es el dedo derecho o es el dedo izquierdo? Y mi mamá, no, fíjese que le duelen los dos a veces.
Y le huele un poco.
¿Qué hicimos?
A ver, va.
Hicimos. No
hicimos. A ver, Pedro, platícanos, güey.
Sí, es una prueba, ¿no? De entintado.
Sí, lo primero que hice fue unos dibujos de Tito con un. Estaban a lápiz y el chiste, él decía que lo podía entintar. Nos gustó cómo lo entintó, aunque le puso su estilo. Y pues comenzó a entintar los dibujos de un amigo que se llama.
Oye, Omar,
Cristian Garrido.
¿Es cierto que tú tuviste que estar afuera de casa de Pedro dos noches para que te aceptara en su...
No, yo...
A mí sí me pasó, ¿eh?
A mí no me lo...
Porque eso dice... Y que salía Pedro en la noche y decía, no, tú no vas a entrar.
No,
estás muy gordo, muy flaco. Sí. Y ahí tenías que estar firme dos noches, güey.
No, yo creo que no, porque en aquella época sí daba miedo. Sí. Entonces, sí.
O sea que llegó Omar y Pedro. ¡No me pegue, señor!
Aquí está.
Haga usted lo que quiera.
Aquí está la cartera.
Bueno, chale. Pero fue algo muy padre porque él comenzó a entintar los dibujos de un amigo que se llama Cristian Garrido.
Ajá. Pero tú llegaste a entintar, o sea, ya sabías entintar.
Sí.
De hecho, Órale. Es más, fue muy padre porque era una historia en cuanto a la lluvia y el chavo para poner la lluvia nada más ponía unas rayitas así y ni se notaba ni se sentía como lluvia, y como estábamos comenzando yo no tenía una manera de decirle, oye, y cuando lo entintó ya se veía y se notaba como lluvia. Entonces cuando vio eso Cristian Garrido ya en los lápices ya se notaba mejor, como que le dio la idea al otro dibujante. Entonces sí, desde que entró la verdad sí fue algo muy impresionante lo que hizo para nosotros en ese momento, Omar.
Sí, cualquier cosa. En
aunque eso iba a decir, aunque ya después, años después, volviendo a ver ya páginas viejas, como que sí, todos hasta él. Pero bueno, pues sí, ese es el tiempo, ¿no?
No, era chistoso porque muy experimental el asunto con el dedo. Me acuerdo, tenías un cómic, creo, de Frank Miller, no me acuerdo.
Sí, el Sin City.
Y había unas, usaba sus huellas digitales y hacía texturas con esa, ¿no? Ya voy a hacerle también y le hacía... Y luego chido. Con corrector. Oye, le tiraba yo así las manchas.
Muy, ¿no? Buena con opción el, empezar a
con el cepillo de dientes, ¿no? Con
estilo
el
cepillo utilizando de los últimos cómics de Frank Miller, güey. Oh, excelente opción, güey.
No, no, pero es que esa era la primera miniserie.
Al rato iba a poner a Omar sus fondos, así, un azul de computadora, güey. Y
pero,
ya.
Pero fíjate, no, a ver. No, fíjate no, que Frank era, Miller, era Frank Miller en los últimos números ya no usa ese tipo de estrategias de utilizar.
De hecho, esto que lo vimos fue la primera recopilación de Sin City, o sea, donde sale Marv y todo, que ese sí era de excelente calidad en dibujo y en historia, ¿no? Entonces, bueno, no.
Colaborado para Editorial Premier, para Editorial Televisa, ¿qué otra?
¿Y qué hiciste?
Estuviste en MAD, ¿no?
En MAD también, sí, pero eso desde aquí, cuando estaba micro.
Ay, ¿por qué no lo planeas? O sea, te estoy preguntando para... Te estoy dando, sí, el pase a gol, claro, para que tú metas el gol en la portería y no dices nada, hombre.
Sí, pero solo se me va el avión. Ya estoy mal, ya estoy mal.
¿Qué está? ¿Haces ilustraciones para Cinemanía o para qué?
Para Cine Premier.
Ah, exacto.
Sí, sí. Para Cine Premier.
De hecho, hicieron un especial de Clone Wars cuando estaban por sacar la película. Y
sí.
Él hizo todas las ilustraciones.
También estuviste haciendo animación. Platícanos de eso.
Ay, no. No, sí, digo. Estuve haciendo...
El show del Chavo, ¿no?
No,
son otros.
Casi, estuve a punto de entrar a anime. Pero Pero cuando me dieron una respuesta, estaba ya contratado haciendo fondos para el largometraje estereoscópico Briges 3D.
Acaba de salir.
Sí. Acaba de salir en DVD en diciembre y ahí hicimos... Ah, Flor también hizo fondos para la película y luego también ahí le metí varias cosas.
¿Ese Briges de qué compañía es?
Es una empresa que se llama Santo Domingo Animation. Asociada con Itrax Producciones. Itrax
tiene... Ni investigues tanto, Chucho. Te aseguro que es lo único y último que van a hacer.
No, pero bueno...
Han salido varias cosas por ahí.
Sí,
por debajo.
Bueno, no.
Oye, hubo una película que no manches, güey. Una mexicana de una casa embrujada o algo así. ¿Cómo se llama?
La leyenda de la Nahuala.
Oye, qué... Bueno, ¿cómo se atreven a poner eso, exacto, en el cine? Verdaderamente, güey. O sea... Es
misterio.
Es una animación... De flash por computadora, o sea...
No llega a eso, es diferente.
Pero... ¿De veras? O sea, bueno, pero así se ve, güey. O sea, se ve la animación de peor calidad que te puedas imaginar. Sí. De estudiante de... No sé, o sea... ¿Qué?
¿Puedo...?
Sí,
pero pásenle el micrófono. Tenemos una segunda invitada. Porque no la hemos presentado.
No soy invitada, soy metiche.
Pero di quién eres para que los podescuchas sepan.
Hola, soy la metiche. Entonces, pero ustedes no digan nada. Bueno, no, es que, bueno, en defensa un poco de la animación y sin ser, bueno, no duro un poco. Sí, sí tiene razón en calidad y en ciertas formas. No se le debe echar la culpa a ningún programa. ¿Por qué? Porque en Flash, si tú ves animaciones hechas en Rusia, en Flash... Dices, wow, son increíbles.
Pues por eso, pero es que, o sea, yo veo el producto terminado y el producto terminado se ve chafísimo.
Y dos, hay ciertas cuestiones que no deberían existir en animación. Y en México, pues lo que existe, pues son presupuestos, existen, pues hay gente que no se puede contratar a tanta gente, que en otras películas ves que son, pues, ejércitos de gente. Ves también, pues, otro tipo de experiencias. Y sí se nota al final. Ahora, lo que sí es que, pues, de alguna manera, se debe notar el esfuerzo. Lo que sí es que se tira mucho al patriotismo de que, ay, sí, es mexicana, vayan a verla. Ahí sí no.
No, hombre, yo la neta, un día, estaba yo trabajando fuera, güey. Y yo siempre que ando trabajando en otro lado, pues, no tengo nada que hacer en las tardes, pues, me meto al cine, güey.
¿La viste en el cine?
Fíjate, es que vi una película, era temprano todavía, me pirateé porque me salí por la entrada y entonces dije, ay, me voy a meter a ver otra.
Y vi que bueno, Flaps, que la leyenda de la Nahuala, y dije, bueno, pues a ver, por curiosidad, animación mexicana, me meto, y hijo, me dio pena ajena, güey, estaba... Además creo que estaban yo y el Cácaro, güey.
Fíjate que algo curioso, no...
Es algo curioso.
La
fueron a ver al cine.
Algo curioso, hubo gente que la fue a ver al cine. No, algo curioso que se me hace en cuanto a animación, es que, y también he visto algo en cómics, tal vez estoy muy mal, o sea, estoy yéndome tal vez al lado como sensible, ¿no? Pero he notado, por ejemplo, de la leyenda de la Nahuala, yo también así decía, ¡ay, no, esa cosa! Que sin embargo, tiene cierta aceptación en cierto sector.
¿El público infantil, tal vez?
No, pues es que si no pegó en el público infantil, no, entonces, o sea, ya no pegó en ningún lado.
O sea, hay aceptación, o sea, no es así como que wow, salen, pero sí hay aceptación.
No le fue mal.
O sea, no le fue mal. De hecho, esa película, la razón por la que se han hecho otras es porque tuvo aceptación. Y esa casa productora sigue haciéndolo.
Sí, te sacaron la de Citlali o una cosa así, ¿cómo se llama la segunda? Algo de una princesa, Nicte. Pero sí, se nota el estilo, que es muy específico del
pero eso ya es
autor ahí, y hay otras cosas ahí. Pero sí, la primera le faltó, se notaba que no estaba terminada, que la apresuraron y al final se veía que le faltó tiempo para terminarla, tal vez presupuesto. Pero bueno, ahorita ya ha ido mejorando mucho cuanto a animación. Hay otros lugares que están sacando mejores películas con mejor presupuesto.
¿Y por qué no usan animación tradicional, güey?
Es tradicional. Esa que se quiso, la Nahuala. La Nahuala era animación tradicional. No está hecha en Flash. La animación de Flash se ve chafa, muy distinta. Porque no está terminada.
Se ve mejor la caricatura de los superhéroes, güey.
Es que no está terminada al 100%. Se notaba los brincos. Yo también hago animación. He hecho algunas cosas, incluso comerciales, pero precisamente por eso se notan los brincos. O sea, si ya sabes cómo se hace, se ve que está, que no está terminado.
Por ejemplo, si ustedes han visto el anuncio de Charmín, ese lo hizo Chucho.
Nada, no es cierto.
El osito Charmín.
No es cierto. Bueno, sí, otras cosas que no han salido de aire.
Oye, pero bueno, a ver, pues ya vamos a entrarle directo
al tema, ¿no? Es el que iba a ser.
O sea, el tema que tenemos hoy es, vamos a hablar del cómic mexicano, por eso invitamos aquí a Omar. Realmente ustedes ya saben mi opinión personal al respecto. Ya la hemos mencionado ampliamente, pero yo siento que el cómic en México está mal manejado. Está mal manejado, y está mal manejado por la cultura mexicana y la idiosincrasia mexicana que... Vaya, ahorita, por ejemplo, me están enseñando... A ver, aquí Omar trajo varias cosas. Digo, les voy a decir mi punto de vista para que ya ustedes me discutan, ¿no? Mira, trajo aquí Omar, por ejemplo... Estas son unas ediciones de una editorial... se llama Caligrama. Que, oye, ¿por qué no trajiste de otra editorial? ¿Por qué hay nada más? O esta editorial es la que...
Te traigo de sí, cuatro. Esta es Alfaguara, la de acá.
Alfaguara.
Y esta es Resistencia.
Muy bien.
Aquella es Gus.
O sea, sí veo ediciones
que se llama El Diablo y
que se ven, la verdad, de mucha calidad. Son libros que están muy bonitos, un papel muy, muy bonito, güey. Pero a ver, por ejemplo, dime precios. A ver, por ejemplo, este se llama Nocturno y el autor es Tony Sandoval. ¿El güey escribe y dibuja?
Sí. Así es, sí.
Ok. ¿Y cuánto costó esto?
Vale $3.90.
$390.
Pero yo los conocí cuando eran chiquitos, ya están grandes.
Oye, pero lo que te iba a decir,
sí,
es que
hay que decir, mira, que esta es una edición como de tamaño europeo.
¿Sabes cuántos trades me compro con $40, güey?
Ey.
O sea, mira, nada más para que te des una idea.
Sí.
Compré un pasta ahorita, o sea, compré un pasta dura de Daredevil, que es un omnibus que trae como 25 números, güey. Con pasta dura, está bien chido. ¿Cuánto crees?
Ni idea.
$16, güey. Claro, comprado una página de internet y pero oye, es que...
Esta edición han de ser unas 110 vaya, páginas, ¿no?
No, yo no veo... O sea, se me hace totalmente fuera de cualquier idea comercial. O sea, como que no tienen ni la más mínima idea de negocio. Sí está muy mal cuando se te mete el productor o lo que sea y ya te está chingando tu idea y todo. Pues sí, está del nabo, güey. Pero este es el otro extremo, güey. Este es el artista que no tiene ni idea comercial y publica, güey. O sea, y se lo publican así y... O sea, no manches, no...
Bueno, y no es tanto del artista, es la editorial la que...
Ok, la editorial ha de estar... han de ser puros artistas.
¿También lo puedes conseguir en francés? Órale. Sí.
No, no, no.
Salió en el...
Y de veras, traen aquí otro que se llama Mundo Invisible, autor Hus. Trae dos. Patricio Beteo.
No, es Patricio Beteo.
La editorial es Hus.
¿Cuánto cuesta?
Ese vale 245.
Mira, se los voy a describir los libros. Es un papel muy bonito en la portada. Son... Digamos, ¿qué es? ¿Tamaño oficio o tamaño carta esto?
No, es como tamaño...
Más o menos...
Un poquito más grande que carta.
Un poquito más grande que carta, pero...
Wow, es como europeo, ¿no?
Oficio.
Europayo.
Son... El papel de adentro es también de mucha calidad. Y son libros de unas 100 páginas. Totalmente a color. O sea, de mucha calidad. Sí, de mucha calidad. Pero... Hoy, no, pero es que de todas maneras, o sea, yo no veo... O sea, simplemente desde el punto de vista comercial...
Sí, porque un cómic europeo...
Ese no está tan disparado igual como el de Caligrama.
Porque un cómic europeo así cuesta como 150, 200, ya exagerando.
Es que mira, esto ¿tú en cuánto tiempo lo lees?
Como en media hora, más o menos.
Cuando mucho, ¿no? Mm. O sea, estamos hablando de un cómic de 10 páginas que realmente tiene poquito texto. O sea, vaya, se te va en nada, ¿no? Oye... A mí me pareció muy bien, por ejemplo, el otro día que me dieron el de Micro y cuesta 100 pesos el librito y todo está súper bien. El librito, es que está chido. Oye, se me hizo excelente, güey. 100 pesos, vaya, los recontrapagas, güey. Lo vale. Pero la verdad, discúlpame, con 290 varos, no mames. No, o sea, no. Ni por dónde, güey.
Todavía los debo, pagué con tarjeta.
Es que, oye, es un dineral, güey. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, porque si vas a una tienda de cómics, pues, según yo. Tienes ahí como un montón de cosas para elegir. Y pues, hasta donde yo entiendo, tú eliges lo que te guste. O sea, no te vas porque... Bueno, al menos yo no me voy porque, es mexicano. Yo me voy por algo que me guste y que lo quiera leer.
Claro.
Sea del país, de donde sea.
Pero también está la parte de la calidad, ¿no? En ese sentido tienen un tienen un punto muy fuerte estas ediciones. El de Mundos Invisibles, de Tony, están bastante buenos. Hay otro también.
Pero yo creo que ese nivel de calidad, al ponerle ese precio, no tiene... Porque créeme que si tú haces para el 90% de la gente que podría ser el mercado de esto, tú les haces una encuesta y les dices, te vamos a dar un cómic de super calidad, está excelente y todo, pero te lo vamos a cobrar en 490 varos, 90% de la gente te va a decir, no manches, está carísimo, ¿no? ¿No? Cuando tienes en un puesto de revistas lo que está sacando Marvel México, por ejemplo, que son los gordotes, que sí, son sí, los sí. más caros y cuestan 200 pesos, güey, y trae ahí una cosa que te va a durar una semana, lo vas a estar leyendo, güey.
Te voy a decir una cosa, manufactura es de mucha calidad, pero ahora el contenido, no sé, es que por ejemplo Beteo, como que hay que agarrarle el gusto. O sea, para un lector nuevo de cómic, no sé si sería como que lo que yo le daría. Yo preferiría prestarle algo de Micro.
Sí, precisamente no sé. Es otro mercado. Esto ya se ve como...
¿Como para qué mercado crees
más
que vaya dirigido eso?
Sí.
Pues sí, igual un mercado más adulto que tenga más... Que no se ande cargando morralla en los bolsillos.
No, y que además, bueno, tiene que ser alguien que le guste este cuestiones artísticas. Porque sí, obviamente tiene un gran valor.
Coleccionistas excéntricos, diría yo.
Pues sí, pero no, además pues personas que les guste el arte, porque bueno, pues sí tiene un gran valor plástico y la historia también, de hecho,
¿Tú ya leíste esto, Pedro?
No, pero bueno, sé más o menos cuál es el
nos estabas diciendo del discurso,
de historias, ¿no? Y bueno, de alguna manera sí los comencé a leer ahorita en el ratito que los he traído mal porque no he tenido tiempo de leerlo, no me los ha prestado. Pero en las primeras páginas, bueno, pues sí se nota, y ya que he leído cosas de ellos desde antes, de Tony y de Beteo, bueno, pues sí se nota un discurso más o menos a lo que han hecho, que aunque ha evolucionado, bueno, pues sí nos hablan de cuestiones existenciales y nos hablan...
Aburrido.
Pues no aburrido, a mí no me parece aburrido.
Aburrido.
Sobre todo porque, bueno, pues creo que en este caso los dibujos, la calidad del dibujo sí te va llevando... a interesarte, si se me hace llamativo los colores, por ejemplo. Pero bueno, pues ya es cuestión también.
Colores bonitos.
Sí. Sí, a mí me parece
chido,
que sí.
No, si no, no los hubiera comprado.
A ver, Omar, platícanos ¿de qué se trata? Esto va a ser all spoilers.
Ok,
platícanos.
Para no echárselas a perder, Mundo Invisible.
Échanos rápido la historia.
Sí, Mundo Invisible de Patricio Beteo es trata de un poeta. Que no se pasa en las primeras páginas.
Es que hasta la mascotita es invitada.
Ah, sí. Haz de cuenta que es tienes 2 minutos para platicármelo. A ver,
¿qué? Okay. Es un poeta se le ocurre un poema muy bonito, pero se le olvida. Y la máquina de escribir sí lo recuerda. Y toda la historia es una búsqueda a través de estos mundos invisibles. Una cosa muy poética, ¿no? Pues, si te lo digo te la echo a perder, ¿no? Pero esa búsqueda es así muy poética, muy metafórica. Y una cosa muy bonita, ¿no? Así también.
Sí, un mal viaje así.
No, está bien, está chido. No te da para abajo, te da para arriba.
Okay. ¿A quién crees que le gustaría leer este cómic? ¿A qué tipo de gente?
A Pedro.
O sea, los que leen los que leen superhéroes, ¿comprarían esto?
No sé, es que también tengo como una especie de concepción del lector promedio de superhéroes así medio...
A ver, platícala. ¿Eh?
Dilo.
Cuéntala.
Aquí queremos los puntos radicalmente opuestos.
Digo,
es que es un diferente mercado. Es como si pusieras a leer esto a alguien que lee Meteorix, tal vez.
Sí, güey.
O sea, es totalmente distinto. Es una cosa así para... Chavitos no es.
Pones a leer a alguien que lee como... Dan Brown y le pones a Vargas Llosa, güey. O algo así, o
es
sea.
Es otro público, o sea, digo, también hay para todos. Tienes aquí que es más, más cómico,
este,
¿no?
Este es
también
el punto intermedio entre
igual. Ver, pero no nos acabaste de... Bueno, entonces es el cuate anda... Se echa su...
Sí, está pachecón. O sea, eso es lo bonito, que está pachecón. O sea, igual la historia es bonita, o sea, ¿no?
Y está muy chido también.
Sí, y también en ese sentido son ediciones que van para distribuirse en librerías y cuestiones. O sea, no el lector de cómics busca el cómic en puestos de revistas, en tiendas de cómics. Exacto. Y cosas así. Y este tipo, igual, precio y lo que tú quieras, o sea, son para... El hecho de que sea cómic es un
fíjate,
medio...
Fíjate, Omar, que yo dije algo el otro día en un podcast que hablamos.
Caray, no dejan hablar al invitado.
No, espérate, es que quiero saber su punto de vista, güey. Si no le digo mi punto de vista, pues ¿cómo voy a saber su punto de vista? Mira, yo entro a una librería en Estados Unidos y no sabes ni para dónde voltear, güey. Todo se te antoja, güey. Todo se ve chido. De veras, todos los libros se ven...
El vendedor sí te hizo guapo.
De verdad, okay. O sea, tienen una mercadotecnia muy buena y la verdad es que los libros en general saben venderlos muy bien y se enfocan mucho a los libros divertidos. Libros, sí, entretenidos. Ellos le dan importancia al valor de entretenimiento del libro, más que a cualquier otra cosa, más que a lo cultural, a lo... O sea, es el valor de entretenimiento lo importante. Ahora, entro a una librería en México, en el DF, güey.
A Gandhi.
Hijos de su madre. Está para dormirte. Bueno, sus bestsellers, ahí tienen 100 años de soledad y o sea, aburridísimo. O sea, todo aburrido, güey. Ves las portadas y ninguna se te antoja, güey. Todas las portadas son así, o la foto de un viejito, güey, así en blanco y negro, güey. O si no, libros de política. No, güey, no, o sea, ni por dónde. Todavía antes había la sección en la librería de cristal, estaba la sección de Timún Más. Puta, era la única parte que realmente veías libros atractivos y que se te antojaban y todo. Dejaron de distribuir los Timún Más, entonces, pues valió madre, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú qué opinas en cuanto a eso?
Yo creo que
sí.
Sí, no, pero digo, aquí la cuestión, y yo creo que hay que tener en cuenta que el cómic, o sea, tiene muchos públicos y no necesariamente un sector invalida al otro, ¿no?
Claro, es como, o sea, el cine, son géneros, ¿no?
Sí. Y, por ejemplo, a mí las historias de superhéroes, o sea, imagínate. Tienes que conocer todo el back para alguien que no lea un superhéroe y lo quiera retomar. Todo lo que se tiene que chutar de background para poderle entender a una historia y la saga lo que lleve, está complicado. O sea, requiere un grado de compromiso y horas nalga de estar sentado leyendo y poniéndose al corriente, pues bastante, bastante, bastante grande, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de ediciones no requieren eso, porque en una sentada no necesitas de tener ese background para poderlas disfrutar.
¿Y qué me dices de libros como Kick-Ass o como... Son libros que no necesitas ningún background, o sea, no sé, por ejemplo, Superman for All Seasons, tan...
Pues sí, igual, Puede ser, o sea, igual yo estoy algo despegado del cómic de las editoriales Marvel y todo ese tipo de cosas. O sea, no estoy tan al corriente. O sea, también debe haber sus excepciones. O sea, los one shot.
O sea, ¿tú lees exclusivamente cómics mexicanos o qué otra cosa lees?
Pues leo de todo, o sea, sí, generalmente, leo poco cómic, sí, sinceramente, pero yo sí me gustan ese tipo de ediciones. Soy así como, pues es lo que me llama, ¿no? En ese sentido.
Yo creo que aquí yo soy un poquito como Mar en el aspecto de que creo que lo que estaba mencionando de los superhéroes es en el vicio y en el error que se puede caer en el cómic de superhéroes. Y bueno,
es todo lo comercial, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, claro, pero por ejemplo, la idea. Comenzando a defender el cómic de superhéroes, yo una vez fui al DF, me quedé en la casa de Omar. Y él agarró así casi de que estaba Flor, nada. Entonces, bueno, agarró por curiosidad una trade que había comprado de Straczynski, del Hombre Araña, escrita por Straczynski, que es más, retomó al Hombre Araña en uno de los momentos donde con la continuidad habían...
Al punto.
¡Ya se iba! Habían hecho y deshecho en cuanto a lo que dice Omar, o sea, había un montón de background, entonces bueno, él muy hábilmente supo ese background retomarlo para que el que agarrara cualquier momento alguno de esos cómics le pudiera entender bien, o sea, lo único que tenía que saber era que se había divorciado de Mary Jane y ya, punto, nada más, y eso te lo daba a entender fácilmente, entonces él lo agarró y comenzó a leerlo y estaba encantado, o sea, le gustó mucho esa recopilación, sí. Recuerdo que es más, ya me tenía que ir y se la dejé ahí en la casa, lindo, pues ya cuando vengas me la devuelves acá en Veracruz, y bueno, tiene que ver con eso, cuando algo está bien hecho, pues independientemente de esos defectos que puede tener, vale la pena. Y creo que esos son los inconvenientes que tiene este tipo de género también, que tú dices que a veces tiene la cuestión de que es un costo alto, de que, bueno, por desgracia, la situación en nuestro país está para que los costos sean mucho más altos que en otros lados, por la también cuestión de los mismos
mira,
tirajes.
Mira, yo entiendo, por ejemplo, espérate, los libros...
Quiero meter mi cuchara ahí.
Espérate, déjame decir esto. Los libros... Sí, por ejemplo, tú te compras, ¿qué te diré? El último libro de Dan Brown. ¿Cómo se llama? El sello...
Símbolo.
El símbolo perdido. Símbolo perdido, güey. Pagué como...
$2.40, ¿no? Algo, sí.
Una lana, sí. Por comprarlo en español. Para colmo, ni acabé leyendo ese, güey. Porque estaba medio fea la traducción. Pero, si lo compras en paperback en Estados Unidos, te cuesta $5, güey. $6. O sea, ahora, yo entiendo que la idea de las editoriales aquí en México es que tienen que sacar ediciones. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo por qué aquí en México no sacan una edición paperback de los libros, que sea barata, güey. Porque en Estados Unidos todos los libros salen primero, así en edición a lo mejor pasta dura o edición grandota, y ya luego lo sacan en paperback. Te cuesta $6-7, güey. Ahora, a lo mejor es la misma mentalidad la que están teniendo aquí, güey. O sea, ¿por qué el leer o el que te guste leer algo tienes que gastar un dineral, güey? O sea, no... Vaya, no sé, yo no entiendo eso. ¿Qué ibas a decir tú, Miguel?
Que yo creo que todas estas ediciones que están sacando últimamente, a lo mejor tuvieran el chance de competir, por ejemplo, si vas a una librería, que es donde están vendiendo este tipo de publicaciones. En esas mismas librerías también hay cómic europeo. Y la neta, pues yo sí escogería... Me iría más por cosas europeas que por algunas mexicanas. De las ediciones que trajo aquí Omar. No sé, a lo mejor yo nada más agarraría la de Tony.
No, y que cuesta $400. Nocturno. Oye, yo lo que hago es que si se me antoja leerlo, me meto a la librería y... Te lo lees ahí rapidito y lo vuelves a poner en su estante y aquí no pasó nada, ¿no?
Sí, es que yo más bien voy por el contenido, pero el tipo de ilustración, la narrativa, más bien por ahí.
Es que esto es como novela gráfica, estas ediciones no saldrían mensualmente, la verdad.
No, para nada.
Entonces, pues sí, el precio...
Bueno, a lo mejor podría salir una revista estilo heavy metal en donde sacaran este tipo de cosas.
Que de hecho,
se han sacado, ¿no? Sí, se han hecho algunas, creo.
El otro...
título de Caligrama es una recopilación de las historias de heavy metal. De...
Oye, Miguel, a ver, ¿tú qué opinas de mi idea en cuanto a la idiosincrasia de los cómics mexicanos? Mi idea es que...
Omar.
Que si, digo, ¿qué dije yo?
Miguel.
Ah, sí, es cierto, Miguel es Esteban.
Sí, sí.
Oye, Omar, mira, la idea es esta. Si yo siento que si la gente en México sacara un cómic que fuera atractivo para todo mundo, o sea, pensar, tienes que pensar, o sea, por un lado pensar en tu arte, sí, pero por otro lado ya pensaron en mi arte todo. Pensar en tu arte, pero al mismo tiempo pensar en que lo tienes que vender y que le tienes que sacar lana. Entonces tienes que tratar de gustarle al mayor número de gente, ¿sí o no?
Así
entonces,
es, ¿eh?
O sea, que empezaran por eso. Porque ¿por qué empiezan? O sea, ¿por qué sacan estas ediciones que realmente son... O sea, ellos solitos están limitando su público a un público muy chiquito, güey. ¿No te parece?
Sí, pero igual... En parte se debe a que la producción... Es un poco limitada, ¿no? En cuanto a propuestas. Entonces, lo que...
¿En cuanto a propuestas o en cuanto a gente que quiera publicarlos?
En las dos cosas. O sea, tiene que ver... Sí, yo creo que sí, porque ahora sí, cuando estaba uno chico, ¿no? Te decían, esta es la sopa, esto es lo que hay, te lo comes, ¿no? en ese sentido, o sea, por ejemplo, Resistencia está publicando de Tony, y tienes Caligrama, otro de Tony, ¿no?
Oye, ¿y qué no hay? Oye, yo pensaría que hay un chorro de gente que quiere hacer cómics en México, güey, y que sí, no tienen oportunidad.
Muchas de esa gente está yendo a los webcómics.
Precisamente, o sea,
¿y por qué estas editoriales no les dan chance, güey? Gente como tú, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa, tienes este ejemplo de Moquito y el secreto del convento mutante.
Sí, eso era tremendamente atractivo.
Sí, 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 Juan L. Por ejemplo, salió de un webcómic.
Sí, ahí están en la ensaladera. De
Resistencia tiene un catálogo bastante amplio. Lo que pasa es que tampoco zurro dinero, entonces compré compré poquitos, ¿no? Pero el catálogo de Resistencia es en cuanto a precio, es accesible y es bastante...
¿Cuánto cuesta ese, por ejemplo, el de Moquito?
100 pesos.
Ah, mira.
Eso está bien. Súper accesible. Está bien.
Y este es como un punto intermedio entre
el rollo... ¿Está bien la edición? Vaya, no sé. A ver, platícanos de qué se trata ese, güey. Platícanoslo en dos minutos.
Ay, caray. Pues se trata de un niño que que van a un convento que adentro vive un monstruo, hay una maldición y hay un monstruo ahí baboso que es una cuestión
¿baboso
bastante...
¿Baboso por babas o baboso
las
por
las dos cosas, o sea, porque okay. Eso está hecho como de moco y hay una maldición ahí, entonces todo el tratamiento que le da es bastante lúdico, así como muy infantil, de hecho, el rollo. Y es bastante ocurrente, o sea, una cosa así... muy particular en él, ¿no?
Light.
Sí, muy gracioso, ¿no?
Sí, es como es el humor que maneja, ¿no?
Exacto, los moneros.
Es como el punto intermedio de lo que me comentas, o sea, igual el que recomendaría para alguien que se quiera acercar a este tipo de colección locochona, ¿no? O sea, sería que empezara con este tipo de
como Quito,
¿no? Que es son los
A ver, es cierto, cuéntanos, aparte de lo que nos trajiste, ¿qué se está publicando ahorita de cómic mexicano actualmente?
Bueno, lo que pasa también es que fui a la feria de minería.
Ajá.
Y es una feria de libro, ¿no? Entonces, estas cosas vienen de... ¿Estos
libros?
Estas publicaciones vienen de precisamente de ese círculo, ¿no? Entonces, los que le están apostando más son bueno, Caligrama ya sacó, solamente sacó tres, creo. Uno de un concurso de no sé, la verdad. El de Nocturno y la recopilación de Heavy Metal. Uh-huh. Que precisamente Yarena retomó lo de Ruptura, los cómics que tenía. Y con eso tituló esta antología. Pero tiene arte de Axel Medellín, que dibuja Elephant Man. Y tiene de Milton y Felipe Sobreiro, que son los brasileños.
Ya.
Historias de Yarena. Y ese vale como 300 pesos, ¿no? también está manchado.
No, pero el dibujo, bueno, está más padre.
Sí. Oye, ¿y qué dijeron, por ejemplo, en esas conferencias que vi que iba a haber? ¿Qué círculo del cómic y que no sé qué? ¿Te entraste a alguna de esas pláticas?
Sí, entré a el sábado, entré a tres.
¿Y
entré,
qué dijeron? Sí, resumido.
Sí, pues básicamente hablando de sus proyectos.
Nada, pero yo lo que oí es que eran como mesas redondas.
Ah, no.
Más bien fueron
una mesa donde están vendiendo o dándote ahí la cátedra de lo que te están ofreciendo. Y,
Como el Comic Con, así.
O sea, fue un comercialote. Sí.
Pues sí, parece para promocionar precisamente las...
Pero tú te llevas con más gente, aparte de los que están publicando esto, ¿no? Con los fancineros y...
Uh-huh, sí.
¿Y esos qué están haciendo?
Ahorita, bueno, déjame hacer como memoria, lo que pasa es que como no las tengo así a la mano, lo común, lo regular que han estado sacando de Pangolina, el Monito. Sí, pero ese es un poco más, ese es a nivel autopublicado, ¿no? Y de conseguir un más difícil y cuestiones así.
Oye, a ver, entonces, ¿cuántas editoriales son en México ahorita que publican cómics?
Pues en la parte de los que vi en la feria del libro que le están apostando, tienes Caligrama, Hus, Resistencia y
Alfaguara.
Desgraciadamente Alfaguara nada más alcanzó a sacar uno.
¿Y estas son editoriales que solo publican este tipo de cosas o publican otras cosas?
Caligrama sí. Va a empezar. De hecho hay una convocatoria ahorita de novela gráfica por parte de Hus. Y la onda es que tienen ya su línea de novela gráfica y Resistencia tiene su catálogo bastante amplio que le está apostando esto, ¿no? Básicamente. Y era como una promesa, pero solo es uno, ¿no? De Alfaguara, solamente creo que le apostaron.
Pero,
a ver, es que
pero no está bien, ¿no? Porque Alfaguara publica muchos libros.
Muchos libros.
Ya le están apostando a la gráfica.
Se llama Informe Negro. También porque lo por una extraña razón está como poco publicitado. Informe Negro, escrito por Francisco Hinojosa, que es quien se trata de un detective que...
Espérate, ¿quién era Francisco Hinojosa?
¿Quién es Franquísimo?
Ah, Francisco Hinojosa escribió, lo pueden conocer por La Mujer, la señora más malvada del mundo.
¡Ajá! ¿Cómo no? Sí, ya. No es cierto, no tengo ni idea.
Avísame.
Francisco Hinojosa es un escritor mexicano.
Yo conozco a Nicho Hinojosa.
No, es Francisco Hinojosa, es escritor. Y Ricardo Peláez, que bueno, él sí tiene muchos años dibujando, haciendo cómics.
Como no, es el que mandaban, que hablaba de la ETA y todo eso, ¿no? Y que hoy la ETA, eso, y hablaba así de ladito y decía, no sé qué, ese es Peláez.
No. Este es otro.
Otro Peláez.
Okay. Entonces, bueno, pero sí, este es muy buen dibujante Ricardo Peláez. Aquí se nota la
calidad. ¿De qué se trata?
Es una persona que trabajaba en una fábrica de clips y se dedica de buenas a primeras, se decide dedicarse a ser un detective privado.
Aquí en México.
Aquí en México, sí.
¿Y qué tal está?
Está bueno, está bastante ameno.
Eso se ve chido. Bueno. Se ve chidillo.
Sí, sería como de lo que yo recomendaría para iniciar. Y está. Uh-huh. Dale la oportunidad, no todos son hombres en calzones.
Te digo cuál es mi idea. O sea, yo siento como que para mí los cómics, ahí leo historias que no puedo leer en ningún otro lado o ver en ningún otro lado, porque por ejemplo, historias así X mundanas, güey, pues como que las puedes ver en la tele, güey, en cualquier película, o sea, son historias, vaya, ¿me explico?
Sí.
En cambio, en o sea, realmente historias de ciencia ficción, de superhéroes, o cosas, hay y ciertas historias que solo las puedes ver en los cómics, güey, en ningún otro lado, cabrón. Entonces, no sé, o sea, yo siento que como que leer una historia así super mundana y X en un cómic...
Con razón no te gusta el cómic europeo, ¿eh? Ya me di cuenta que no te gusta lo mundanón.
Sí, no, realmente. Es que de hecho, no me gusta lo mundano en casi nada, güey.
En europeo hay mucho mundano. Es que te voy a poner a leer más europeo, vas a ver.
El europeo de ciencia ficción también está chido.
Hay mucha ciencia ficción, pero también hay mucho mundano que aquí al señor no le gusta. Que dice que es aburrido y que.
Aburrido. Por ejemplo, ese que me pusiste a leer, cabrón, del comedor compulsivo, güey.
Es mundano.
Nomás porque estuvo cortito, güey, pero la verdad es que ya nomás faltó Silvia Pinal al principio. Hola, amigas. Y hoy tenemos el caso. De no sé qué, y ya al final ya no sale Silvia Pinal. Bueno, y pues chequense, es que fue el caso.
Chequen el comedor compulsivo. Léalo, está bueno.
Tenemos una carta de la señora no sé qué, ¿no?
Hay otra cosa que quiero comentar. Hay una como beta que acaba de salir hace unos años, que se popularizó mucho y que varios autores mexicanos han seguido, que es hacer webcómic.
Ah, sí.
Platícanos del webcómic.
Metalero.
Ah, sí, muy bueno. Dicen. Viene, es como... Tiene sus ventajas, ¿no? Porque así como hay mucho cómic independiente autopublicado, el webcómic está más chido porque no gastas, ¿no? En imprimirte. Y hay una retroalimentación inmediata, ¿no? Entonces, hay una... Está proliferando mucho, está un boom muy grande de webcómic y igual, o sea,
mexicano.
De muchos lados.
¿Qué recomiendas de ahí?
Tú, por ejemplo, sacas tus números o tus tiras nada más en HTML o lo sacas en un archivo CBR o en un archivo PDF.
No, nada más en HTML.
¿Y por qué nada más en HTML? ¿Por proteger hasta cierto punto tu dibujo o más bien o por
no? No, lo que pasa es que ya una vez que que ya esté la historia completa, pues ya pensaré en armar un PDF.
¿Por qué
PDF?
No vas sacando ahorita como pones ahí un archivo CBR para que alguien lo baje y lo pueda, por ejemplo, no sé, persona que lea
cómics en la boca
pueda bajar y lo pueda leer ahí, cabrón.
Ahorita que estás ya mencionando cosas de esas, yo he estado siguiendo el webcómic de Bachán, el Bulbo. Y este cuate de Bachán, sí, aparte de que hace superhéroes y ciencia ficción, que probablemente te guste eso, él sí lo vende también. O sea, aparte de que se promociona ahí...
Pero yo no hablo de ponerlo en CBR o en PDF y venderlo. Nomás sí. Hablo de ponerlo en CBR y PDF.
Te voy a decir, Mario. Bueno. Ahí te va, Mario. Déjame le cuento...
Es que todo quieren gratis.
Déjame le cuento una cosa, Mario. Lo que pasa es que hay como un formato establecido de que van sacando el autor sus tiras un día a la semana, ponle. Y ya cuando juntan un montón, entonces ya el autor ya decide si lo pone así en CBR, si lo pone en PDF. Hay autores, hay uno que se llama, el que hace como los investigadores, los científicos, ¿eso es cómo se llama?
Bunsen. Bunsen.
Bunsen, sí. Él los vende sus tiras en memorias. Órale, y se las compran, o sea, él ya aparte ya está sacando lana de sus tiras, que son gratis, que tú las puedes leer así, pero te puedes llevar también la memoria lista.
A imprimir.
Pero oye, es como el formato que se sigue.
Sí, sí, hay que adaptarse al medio que hay también.
¿Y y qué tipos de qué cómics mexicanos, web cómics mexicanos recomendarías, Omar?
El Metalero, Batman, están los de produccionesbalazo.com.
Es su página.
Creo
que hay, bueno, tiene otras cosas dentro.
Y dentro de Producciones Balazo hay otras ligas. Uh-huh. Derivadas, subdominios también de otros webcómics. Está el de Aztecas contra Romanos, que no sé, ahora no sé exactamente.
¿Está bueno ese? Me han dado ganas de leerlo.
Suena como Cowboys contra Aliens, suena como película de Harrison Ford y James Bond.
Está el de Bunsen, es muy bueno.
El de Bunsen es muy bueno, muy chistoso.
Sí, cabrón.
Muchos son como tiras cómicas como de esas del domingo que salen así, ajá, como monitos. Fíjate,
ese es de los que sí le va a gustar a Mari y no lo conoce. Ándale, ya que lo lea, ay.
¿Cuál?
Ese, Bunsen.
Bunsen, sí.
Humor científico.
Sí. Chido.
Muy cínico.
Sí, no, es que mira, a mí lo que me pongas así, tipo Vargas Llosa y 100 años de soledad, cabrón.
No, es que de hecho no.
Análisis existencial tan...
¿Qué más? No, o sea, está Cindy La Regia. Cindy La Regia. Que lo publican en Publímetro, creo.
Está vaciado.
Y trasciende del webcómic, trasciende a otros medios, ¿no? Sí. ¿Qué otro?
Bueno, que no es webcómic, en milenio.com se puede checar a Polo Jasso. Ah,
Polo Jasso es buenísimo.
Y saca El Cerdotado, que es genial, tiene unas cosas muy buenas.
Sí, está, le gira la tuerca bastante.
A mí me gustan las tiras de Maggi.
A ver, platícanos están buenas, algo del Cerdotado, platícanos historias del Cerdotado, uno o dos.
Bueno, El Cerdotado eso no es otra cosa más que un cerdo que tiene superpoderes, y aunque la mayoría de los personajes son... normales, los cercanos a él sí tienen forma de cerdo, o está, por ejemplo, el conejo marihuano.
Eso es
que es genial, es un personaje genial que siempre busca estarse drogando y sacarle la lana a la gente. Pero bueno, por ahí una de las que a lo mejor secuencias que más me acuerdo es el de...
La ladrona encuerada.
La ladrona encuerada, creo que ya lo platiqué alguna vez aquí. Otra, por ejemplo, también por ahí está uno en el cual, cuando estaban haciendo, viendo esto de prohibir los alimentos chatarra en las escuelas, están unos gorditos ahí diciendo, ¿cómo van a prohibirnos comer comida chatarra en las escuelas? ¿Cómo es posible? Y por Facebook se ponen de acuerdo y todo, y vamos a hacer una marcha, que no sé qué, sí. Y entonces está el cerdotado, se ve un acercamiento al rostro del cerdotado que dice, llamando a la comisaría, necesito ayuda, por favor, es que un montón de gordos salieron a protestar contra que no sabían de la comida chatarra. Ya se ve que le dicen, ¿y qué, quieres que los que les demos una golpiza o qué? Eso no se puede. No, no, es que nada más la manifestación nada más duró 2 cuadras, comenzaron a caminar y están todos ahogándose aquí en, y están todos botados. Y, entonces, bueno, es muy ocurrente y de repente usan noticias que tienen que ver con el momento, otras a veces no, pero sí siempre te saca por lo menos una sonrisa.
Sí, sí, oye, sí. Y lo que veo es que en general la tendencia es que el mismo que hace la historia es el mismo que dibuja, ¿no?
Sí, por lo regular.
¿Hay alguno que sea una colaboración doble?
Claro, o triple. El portal de sueños. ¡Ay, el autogolazo!
Pero eso no es webcomic.
No, en serio.
Regresaron. Pero es de cómic mexicano. Sí, tú preguntas en general, ¿no? ¿De cómic mexicano?
Nada más sí, no, de cómics mexicanos,
Creo que en el Arsenal, no sé si lo están
publicando pero, en línea. Pero el Arsenal no sé si es... También, sí. Bueno, es que también hay que hablar de los autores mexicanos que publican en otros países, porque el Arsenal lo publica Arcana.
Ah, ok.
No, sí, pero precisamente también en la parte, no sé si existe la parte impresa, ¿no? En ese sentido, pero hay una historia que sacaron que se llama Bien Capsuling.
¿Cómo? Salud.
Como la canción de Jane's Addiction. Que,
¡Ah! ¿Cómo no? No entiendo. ¿De qué es?
Bane Cartstealing.
Esa.
¿Cómo?
Que ha sido atrapado
Sorprendido robando.
Eso.
Ok. ¿Es una canción o cómo?
Sí. De ahí sacaron el título para ese webcómic.
A ver, dinos tu opinión. ¿Qué opinas de los autores mexicanos que no encuentran como un lugar donde publicar aquí y emigran a otros lados de su trabajo?
Europa, Japón,
Estados Unidos. Pues es totalmente válido, ¿no? Sí. Digo, y comprensible, ¿no? Y digo, no, no necesariamente tienes que tratar de publicar aquí como una manda, ¿no?
Sí,
hay muchas cuestiones.
Es que yo creo que en México no solo el cómic está mal.
Porque nunca lo dejas terminar.
Sí, ¿no? También la gente lee poco, ¿no?
No, porque realmente no,
Pero ve, por sí, ejemplo,
¿pasa donde está la chamba? Pasa donde hay chamba, pues claramente. Claro. O sea, si en otro lado hay la oportunidad, pues adelante, vas y ahí está.
Aquí es una industria tan limitada que pues.
No, pero fíjate puede, que pero de sí, repente, o sea, antes había mucho foro de internet de cómic mexicano. Y luego mencionaban de que ay, que el grupito tal, que nada más publican entre ellos y que a los demás no nos dejan y que no sé qué.
Bueno, eso sí, la idiosincrasia mexicana, ¿qué pasa?
Ajá, pero es que logras algo, pues te sigues publicando tú, güey. No vas a meter a todo mundo, güey.
No, pero por ejemplo, si yo tuviera mi grupo de amigos, hiciéramos cómics y todo, yo sí con mis cuates, así sí jalaría mi editorial y a mí se me hace válido que lo hagan ahorita los claro. Que están publicando.
Pero que a lo que me refiero pero hay mucho es que las editoriales se queja, mucha grandes, güey. Gente... Las editoriales grandes, no, o sea, no... Yo creo que tampoco dan chance a los escritores mexicanos, no sé, güey. Yo creo que está muy limitado el mercado, ¿no? Más bien.
Pues no sé, a ver, escritor mexicano.
Porque es que imagínate, ¿tú qué opinas? Tú empezar desde ceros una editorial y publicar y todo, cuando tú realmente eres un artista, o sea, está muy cañón, güey. O sea, y esto es lo que pasa, güey, estos números, o sea...
Pero creo que es lo que estuvimos hablando cuando decíamos acerca del esto del cómic en México, la otra vez que lo hicimos en una tienda, y que bueno, pues por desgracia sí ha habido una gran miopía histórica de nuestros empresarios culturales. Y bueno, eso lo vemos desde la cuestión a veces hasta televisiva o musical, que estamos estancados gravemente, pero de una manera muy alarmante. Entonces, bueno, desde ahí viene esa cuestión, ¿no? Entonces, como que hay esos intentos, pero bueno, sí, es un poquito lo que tú dices. De repente, pues la gente no está muy conectada con este tipo de cosas y estoy de acuerdo en que habría que yo no llegué a leer este tipo de cosas como de Nocturna, como el de Mundo Invisible de un día para otro, Comencé leyendo cómics comerciales. Ya cuando comencé a ser adulto, cuando estaba de adolescente, me comenzó a llamar este tipo de cosas. Pero bueno, sí hubo esa conexión, esa trascendencia, que fue a partir de como que de también las etapas que uno vive, ¿no? Y los gustos de que uno comienza a leer. Eso no hay aquí en México. De repente decían en una conferencia justamente con un escritor, Javier Velasco, que hizo la de Diablo Guardián y...
Ah, cómo no.
Bueno, una que sí te iba a gustar, porque además hay un libro de cuentos que sí te iba a gustar, que se llama El Materialismo Histérico.
No, y cómo no, el Diablo Guardián lo leí de Daredevil.
Ah, bueno.
No, pero bueno. ¿O a qué Diablo Guardián te refieres?
Al calce, sí te recomiendo esa del el materialismo histérico, te iba a gustar.
Eso. Fíjate que bueno, con el puro nombre. Con el puro nombre.
Bueno. ¿Luego qué?
Que, bueno, él decía que justamente se criticaba muchas veces hasta al lector gringo, que había un montón de gente que nada más, o de mujeres que por ejemplo nada más leían en los aeropuertos, y decían, no, pues es que a mí me parecería bueno eso, aunque nada más leyeran Christie Steele, pero ya están leyendo algo, ¿no? Claro. Aunque sean esas novelitas muy cursis, pero ya están leyendo, y puede haber muchos que den ese salto, o que no lo den, pero que haya esa lectura, y eso es lo que no tenemos aquí en México, pero tampoco, bueno, pues hay ese interés. De aunque sea publicar cosas que sean a lo mejor muy sosas para
algunos. ¿Te parece lógico que en los aeropuertos de México buscas libros y la mayor parte de los libros que hay son en inglés? Paperbacks en inglés, güey. En los aeropuertos. No es lógico, güey. Es que obviamente los libros mexicanos los ponen y pues no se venden, güey. No se venden. Y los que compran libros, pues son los gringos que andan en los aeropuertos y pues sí compran, y esos son los que se venden, güey. Ahí lo tienes.
Se vende cañitas. Y ya hicieron cómic.
Oye, a ver, vamos a dejar de enfocarnos tanto a las...
Pero Flor iba a decir algo.
Ah, a ver, ¿qué ibas a decir?
Bueno, me llama la atención. Bueno, alguien hizo una tesis sobre la maestría sobre los cómics mexicanos. Y bueno, me llamó mucho la atención porque se enfocaban mucho a la historieta, que era de los sensacionales. Pero lo que hay detrás de los sensacionales es, bueno, uno, las casas que hicieron los sensacionales tronaron no por la falta de ventas o por otras cuestiones, sino fue por cuestiones internas de herencias de familia. Pero adentro de esas casas había una producción muy grande, y las personas que estaban ahí incluso tenían cursos de anatomía. Se les daba mucha oportunidad a nuevas personas que escribieran y nuevas personas que dibujaran. Después, como la casa tronó, degeneró en, ahora sí, el sensacional de pornografía. Estoy hablando de las primeras que incluso tuvieron premios en Japón, y que era el sensacional vendido y exportado a Japón, así de una manera que yo me quedé, ¡ay, yo no sabía! Todo eso ya se lo dio. Pero yo me quedé, o sea, viendo esto y bajo el enfoque que se me hace muy interesante, el económico, porque era accesible a un público en general, la gente estaba interesada en leer y al mismo tiempo estaba subiendo su calidad. Todo eso hubiese seguido hasta que esto sucedió, y nadie, creo que viendo el éxito que tuvo este tipo de distribución, ese tipo de... ¿cómo mencionarlo? O sea,
estaba bueno en la revista.
Ajá. No solamente había las sensacionales, sino que también había adaptaciones históricas y cosas así, ¿no?
Bueno, ¿y de qué se trataba? Platícanos.
Bueno, yo... Fíjate que eran interesantes porque eran historias cotidianas. Hablaban de gente común... Y hablaban de los trabajos. No, pero eran hablaban sobre los trabajos de las personas, su vida común, y a algunas ocasiones manejaban cuestiones ¿cómo se llama? Pícaras. O sea, hacia
¿y esto es una novelita?
No, son varias que se publicaban. De hecho, estos libros publicaban
las novelitas.
Sí, hay varios. Estoy hablando de otra, o sea, la época que fue fuerte entre los 80s y 90s, que fue la época de Gea, la época de Tucán, que después sacó.
De Mango, ¿y qué pasó con el libro vaquero?
No sé, sinceramente, sinceramente yo nada más vi esta parte de la tesis y se me hizo muy interesante ver, o sea, bueno, a partir de la experiencia de un compañero que hizo toda su investigación acerca de esta tesis y centrar específico en esta época y en este tipo de editorial, se me hizo muy interesante.
Veían los puestos de periódicos punto. Y estaba una pared repleta de novelitas, cabrón.
Y se vendían de una manera sorprendente.
Pero tremendamente, o sea, yo me acuerdo que las empleadas de mi papá ahí estaban todas leyendo sus novelitas. Siempre había novelitas ahí. Llegabas al peluquero y había un cerro de novelitas aquí. O sea, había novelitas por todos
lados. Las empleadas de tu papá con las que tú perdiste la noción del tiempo. ¡Ah!
Estaban muy feas.
En otros comentarios...
No, no le recuerdes ese trauma aquí a Mario, por favor.
Bueno, ya.
Pero bueno, no, sí, ay, o sea, sí eran una industria esas novelitas, pero de hecho, bueno, yo no tengo acceso a esa investigación y a lo mejor no estaría dando palos de ciego. Pero sí es cierto que muchas veces el mismo, las que sobrevivieron, de todas maneras se les terminó acabando tarde o temprano el público, ¿no?
Lo que pasa
yo creo que no, yo creo que los albañiles las seguirían comprando, güey. Y hay muchos.
No, lo que pasa, sí, en efecto sí es. De hecho puedes ver personas, primero porque el precio es accesible. La historia se sigue publicando, pero también la manera en que focalizaron el público, y eso sí les ponía esta persona, se fue hacia otro lado, porque sinceramente es pornografía,
Sí, siempre tenían, a mí no me dejaban leer las novelitas cuando era chico.
No, pero es que las anteriores eran pícaras, o sea, tú veías que eran cuestiones como lo que maneja el manga, ¿no? Así de que, ay, o sea, de repente pasan pues situaciones. Sí,
pero, oye, pero era cagado que mucho. Ves la novelita y siempre en la portada,
eso.
El güey de ojos azules acá traba. Y la güerota acá, bien chida, o sea, pura gente bien caucásica acá,
Y están muy bien pintadas muchas de esas. Muchas de las portadas son pintadas, son trabajo de
sí.
Muy, muy bien logrado. Y entonces lo que pasaba, por ahí de algo leí también sobre eso, que lo que te prometían ahí, pues bueno, era así las voluptuosidades y cosas así, más que pícaras, como lujuriosas, casi. Y lo que encontrabas era algo así muy light, muy pícaro y muy normal, pero después creo que fue el problema ese con precisamente... Empezaron a subirles el precio y ya tenían que mostrar más o pasar a hacerlos para adultos. Y bueno, ahí hubo bastantes problemas en respecto a eso. Y pues el público también empieza a cambiar. Como dices, hay cosas para el género vaquero y todas esas históricas. Para cierto público, pero también está como el
estilo de ficheras, el libro vaquero siempre siempre tenía su escenita de acá de
ándale. Ah, sí, pero bueno, regreso a lo mismo con el tiempo.
En serio, güey,
es que es como
mi papá tenía un hotelito, güey, y siempre había ahí de las empleadas sus novelitas.
Sí, claro.
Y si yo agarraba una, uy, que me viera mi jefa, güey. No, hombre,
son prohibidas.
Oye, las novelitas no como que olían raro, como que dejaban hedor ahí.
No sé, güey, no pensaba en esas cosas.
Pero sí sucedió como el cine mexicano, que empezó con todo el género de ficheras y eso así, de que los albañiles, ahí se fue, o sea, esa es... Y hicieron muchas, muchas películas porque la gente, pues, eso es lo que iba a ver o no sé. Y ahorita, pues, ya se empieza a cambiar incluso
Vamos a dejarlo ahí y les voy a... Vamos a hacer un programa especial de ese tipo de cómics. De...
¡No mames! No,
¡Ahí te va! Lo que pasa es que un vecino mío es escritor de ese tipo de libritos, manches. Entonces lo traemos de invitado y que él nos platique cómo está la onda.
No creo.
Yo sí creo, va a estar interesante.
Sí, sí.
Vas a divertir demasiado.
Sí. Pues me apagan la luz, por favor.
Bueno.
¿Qué más? No, vaya, es que nos hemos estado enfocando mucho al business y a todo eso. A ver, quiero que nos enfocamos a las historias. A ver, ¿qué hay bueno? Aunque haya spoilers, vale gorro. Quiero que de ustedes quienes haya leído, Omar, Chucho, Pedro, Miguel.
No, pues por orden, vamos, no he leído vamos nada. Dando recomendaciones, ¿no?
Sí, quiero que hablemos, o sea, de las historias. Y no importa que hagan spoilers, o sea, platíquenlo y...
y digan de qué se trata y todo. A ver, o sea, hagan de cuenta que yo soy aquí el contrario totalmente. Y a ver, díganme qué me interesaría realmente leer o a una persona X.
Va. Mi primera recomendación va a ser... es una revista que se publicó hace algunos años en algunas librerías y tiendas todavía pueden localizarla. Se llama Cenizas, la revista narrativa gráfica. Y allí venían historias cortas de varios autores. Muchos de los hemos mencionado aquí, de BTO, de Peláez. Pero la que yo quiero recomendar es una que se llama El Interrogatorio, que escribe un cuate que se llama Chris Kirby y dibuja un artista, súper artista, que se llama Gil Agudín. Y es la historia de un fulano que lo están interrogando, por eso se llama El Interrogatorio, dos policías, porque resulta que lo encontraron en el parque dormido, todo ensangrentado. Y mientras lo están interrogando, mandan como otro grupo de policías a su casa para que, pues, chequen, ¿no? Qué hay allí que pueda usarse para culpar bien a este fulano. Y empiezan a encontrar cosas muy tétricas. Ven que su cama está como en medio de unas rejas, como si fuera una reja y en medio estuviera la cama, pero tiene...
Se llaman cunas esas.
Tiene esposas adentro de la de este lugar, de la cama. Tiene su baño está repleto
era lobo, güey,
de frasquitos, exacto. Y era un hombre lobo. Spoiler. Pues es spoiler, pero está chida. Chéquense esa historia, está muy buena y el dibujo está muy, pero muy padre.
Bueno, pues yo te recomendaría... Ahorita no recuerdo cómo es la editorial o el giro. Lo publican los mismos de Kamikaze. Lo que está sacando ahorita... Ricardo Yarena.
Horizonte Cero
se llama. Lo compraste relativamente poco. Dos números, los presté, no me los han devuelto. Pero bueno, son cosas de ciencia ficción. El dibujo está bien. De hecho, ellos han publicado bastante en heavy metal ahorita últimamente. Y bueno, pues son cosas de ciencia ficción que creo que sí te iban a gustar, porque bueno, tienen toda esta cuestión de buscar sacar una idea lo más original posible y se nota que sí tienen este background de conocer de ciencia ficción, aunque bueno, pues siempre buscan hacerlo accesible para el público en general.
¿Y como que, a ver, cuéntanos una historia o algo?
Bueno, pues una de esas historias es de una... la primera que leí que recuerdo es de una estación espacial, donde, bueno, pues está el problema de un robot, el cual, bueno, pues tiene que sacrificarse. No, tiene que ver si se sacrifica o no para que siga lo poco que queda de la raza humana. Entonces, bueno, hablan de estos contextos, hablan de esta cuestión de llevar al futuro.
Muy Isaac Asimov, ¿no?
Muy Isaac Asimov. Bueno, depende del número, porque no nada más es un solo guionista. Entonces, pero sí, siempre encuentras una historia inteligente, siempre encuentras un buen dibujo y bueno, pues sí hay referencias a ciertos autores. En este caso es el número de Isaac Asimov, a ciertos autores que puede ser Gibson, etcétera. Que bueno, sin embargo, si no los conoces, si no los has leído, tampoco pasa nada. También entiendes la historia, entonces...
¿Y en qué acaba esa?
¿Quién
escribe? Yarena y Cuervo Oscuro.
¿Y por ejemplo esa qué pasa o qué?
Léela. A mí no me gusta dar spoilers.
¡No, hombre, di!
Te le presto después.
Platícamela.
Léela, busca en Horizonte Cero, vale la pena.
Pues, mira, yo de lo que he así leído...
Tú sí platícamela, ¿eh? Tú sí platícamela.
Bueno, te voy a recomendar entonces El Bulbo. Ya tiene rato saliendo.
También tiene rato en mi casa. Me lo prestó Miguel y no se lo regresó.
Ah, sí, ahí lo tienes. No, ese es otro.
¿Quién te lo
prestó? ¿Quién me lo prestó? Ese no es El Bulbo.
Ah, Pedro.
Yo te presté Pulpo.
Ah, el Pulpo.
Este es El Bulbo.
Bueno, por ahí andaba.
Este es el de Bachán que te estaba comentando. Es un superhéroe mexicano, hasta capa tiene. Ajá. Es como es un bulbo mecánico que cobra vida. En el primer número un tipo estaba reparando una televisión, pero acaba haciéndole una como exorcismo ahí medio raro. Y de ahí todos los bulbos que tenía la televisión se cobran vida. Y entonces empiezan que se salen a conquistar el mundo. Pero uno de estos queda ahí y se queda porque le da flojera. Y le vuelve a hacer otro hechizo a este bulbo y lo vuelve superhéroe. Todo eso con un libro así extraño, medio de hechizos de magia y bizarro. Pero ya se vuelve superhéroe y luego empieza a enfrentar monstruos gigantes y... Aparte vive la problemática mexicana de trabajar aquí como superhéroe y luego se valga al
se valga bacho, ¿no?
Sí, se valga bacho allá con otro superhéroe. Se pone bueno, se pone interesante.
Con el cucaracho, ¿no?
¿Eh?
Con el cucaracho, sí. Haz de cuenta que...
Era como
sí, porque luego para cobrar le cuesta muchísimo trabajo, de repente le pagan y dice, ¡ay, hasta que me pagaron! ¿Y qué bien salen estos billetes, Pancho López? Pancho López no sale en ningún billete. Ya me transaron. Entonces, bueno, situaciones de ese tipo que sí se tiene que enfrentar.
Sí, la premisa es interesante, es divertido el Bulbo y todavía sigue sacando varias otras historias. Hoy saca un libro así como estos de tipo novela, no novela gráfica, pero es una compilación, se llama El Bulbo Clase Media. Uh-huh. Y mucho lo ha estado publicando en el web, en el webcómic, o sea, es prácticamente la historia que está sacando.
Lo publica Caligrama también, ¿no? Ese que dice
Chucho. Directo. Él mismo se mandó a imprimir.
Lo imprime, sí.
Pero pasta dura y todo así.
Es que mira, no es tan difícil... A lo mejor imprimir tu cómic, pero a ver la distribución, ¿qué tal, güey?
Ese es un punto muy importante el que acabas de tocar.
A ver quién te pega la distribución, güey.
Imprimir no es tan difícil como distribuir.
Claro,
pero
lo que está haciendo es sobrepedido. Creo que igual hay muchos artistas
ver, Omar,
que así lo hacen.
Tú recomiendas, ¿no?
Pero el Bulbo lo encuentras, el Clase Media lo está distribuyendo Gandhi, creo, lo viste en Gandhi.
Sí.
Y en Gandhi también vi una colección de novela negra.
Ajá.
En pasta dura también, bien barata.
¿Qué es eso? ¿De qué se trata?
¿Qué novela negra?
Son policíacas las historias y cosas así. Y
novelas.
Uh-huh, sí. Hay una, por ejemplo, que se llama Cuervos.
Nien, otra vez.
No, sí son novelas gráficas. Y esa que está hablando.
Novela gráfica. Con muñequitos y todo el pedo, sí.
A ver, ¿y qué onda?
Ajá. Esta historia de Cuervos se sitúa en Colombia.
Ah, ¿cómo no? Pues hizo una película
el hijo de
me la aplica cada rato.
Bruce Lee, ¿cómo no?
No hagas caso, tú sigue. Cuervo.
No, creo que son colombianos o son españoles. No es...
Ay, la verdad no sé.
Creo que son españoles.
Pero sigue platicando, Omar, sigue platicando.
Es una colección de Glenat y están bastante.
¿Tú ya la leíste chivillas. Esa?
Esa de Cuervo, sí, esto está...
Recomienda cómic mexicano.
¿Ese es mexicano? ¿Eso no es mexicano?
No, es mexicano.
Pero, bueno, ya me... Por otro lado, pero cómic mexicano, te recomiendo las recopilaciones del Cerdotado. Porque él mismo se las, las recopila y las vende.
¿Y dónde lo consigues eso?
Comic Castle, también muy bueno, que se llama Fantástico ahora, y donde está medio cabrón, sí. Sí, o en las convenciones donde las lleve luego, pero sí. Están bastante divertidos. Todas las tiras que saca en Milenio las recopila en sus tradesitos. Y no, te cagas de la risa un rato.
Uno que me prestó Pedro, que me dijo, no mames, está poca madre. Y me lo prestó, güey. Y entonces yo lo vi.
¿Pero cuál?
Y es un libro grandote, güey. Te voy a decir cómo es el libro. Es un libro grandote, cabrón. Así la portada se ve. O sea, se ve un libro de calidad. Sí, las hojas son en blanco y negro. Se llama Operación Bolívar.
Sí.
Bueno, ok. Yo, la neta, o sea, me senté como generalmente me siento a leer mis cómics. Agarré mi... ya sea mi cafecito o mi vinito. Me siento. Y así como que ya, me pongo a leer,
¿no? Espérate, hay que hacer una pausa porque los podescuchas no saben cómo lees tus cómics.
Ok, bueno, es que lo hice...
Pones tu vino,
en la mesa, tus en una velas, mesa, lo abro,
la vaselina.
Pongo el cafecito.
No sabemos qué haga.
Y el cómic acá... el lubricante es importante siempre. Pero bueno, el punto es, se me hizo muy denso, cabrón. O sea, sí lo empecé a leer y todo, ok, chido. Y así como que estaba leyendo eso y por acá estaba así un linterna verde aquí de... Y entonces así como que se me iban los ojos de linterna verde, güey, ok, voy a seguir leyendo esto. Entonces, sí, y otra vez así como que linterna verde, güey. No, estoy leyendo esta madre.
Acabé leyendo Linterna Verde,
cabrón. Platícame,
ya,
Operación Bolívar, güey.
No,
¿qué es lo que está tan chido, güey? O sea, está así como que muy, no sé, güey, muy por los cielos, güey. No sé, platícame, a ver qué pedo, güey.
Bueno, pues lo que me gusta es la cuestión, maneja un humor negro muy, en mi opinión, muy acertado. Y cómo, bueno, pues junta esta fantasía con la realidad, porque bueno, sí maneja elementos fantásticos, pero los maneja muy bien con la realidad, que bueno, eso en literatura no es la gran cosa del otro mundo, pero me gustó cómo lo adaptó al cómic. Bueno, la historia es justamente de un cazador de ángeles que además no cree... Bueno, no, de un cazador de ángeles que, bueno, pues él ayuda a un judicial. Y bueno, pues sus... ¿Cómo le resulta que les termina yendo mal en medio de un problema de corrupción grave en el que se meten? Porque pues, se mueven mucho en ese ambiente. Y bueno, pues ellos intentan hacer un negocio, no les sale bien, pero pues destapan un poquito la cloaca de intereses hasta internacionales que pues se benefician de la corrupción en todo Latinoamérica, ya no nada más en México. Y me parece que bueno, si bien al final no acabó muy bien, le faltó un poquito a la manera de terminar ese tomo, toda la parte del desarrollo me encantó. Entonces, bueno, ¿a ti no te parece?
Empieza y termina.
Sí, lo, o sea, y tengo el firme propósito de leerlo, güey. Tengo el firme propósito de leerlo, pero sí, o sea, vaya, sí me ha costado trabajo, güey. Está denso.
A ver, cómics. Y ahí vienen como un catálogo, bueno, de no todos decir, los dibujantes.
Ese todavía no lo acabo de leer. O sea, ese todavía no lo había.
¿Por qué no lo has terminado de leer? Son puras historias cortitas.
Y es que como que así como que cada vez que me siento a leer cómics, y entonces digo, a ver, voy a leer cómics.
Y está Linterna Verde
Dragon. Siempre me voy por otra cosa, cabrón. Como que digo, ese lo leo después. Y como que los. Dime del pulpo. A ver, dime del pulpo. Ah, sí, micro me gustó mucho. Que ese sí, todavía no. O sea, no te puedo dar opinión. Pero a ver, el de Operación Bolívar,
de que me guste cómic. O sea, no me gusta el género que le está dando.
Regreso a lo mismo, el final como que sí no lo armó muy bien, también se entiende porque creo que es el primer trabajo largo de Clement, no sé si el único, entonces bueno, pues como que el final sí le costó un poquito de trabajo terminarlo, no la terminó muy bien según mi humilde opinión, pero realmente vale la pena, me gustó mucho a mí en lo particular. Y te digo, es eso, cómo hace de una manera amena, en mi opinión divertida, con un humor negro, es un comentario acerca de una realidad tan difícil y tan dura. Y
¿cuál realidad?
Pues la que tenemos viviendo actualmente, creo que...
¿Pero qué? ¿De la delincuencia? De
la corrupción, de la delincuencia y de cómo, bueno, pues hay intereses creados en realidad alrededor de todo esto, ¿no? Que nos digan que, ¡ay, sí, estamos peleando! No tanto como complot, pero sí son intereses creados para que el mundo, pues, esté como esté, ¿no? O sea,
es una muy buena idea, ¿no? Y luego este policía es el que lo saca al niño, porque sobrevivió de un derrumbote y resulta que el niño es un super niño. Y de hecho, como que se queda inconclusa la historia, porque hay un sacerdote y otro cuate. Que como que se quieren pelear en el hospital por él y lo salva este judicial. Pero lo que más me gustó del cómic es lo bien que este cuate desarrolla los personajes, porque desarrolla a un tipo que es muy ambiguo, no se sabe si es malo, si es bueno, y de hecho, o sea, demuestra cualidades, sí que es un asco de tipo, pero al mismo tiempo demuestra cualidades en que realmente quiere al mocoso, güey. O sea, realmente él sí quiere al niño, güey. Sí lo quiere, o sea, a pesar de que hace culeradas y todo, pero la verdad es que sí quiere al niño. Y no se enfoca tanto en que el niño sea superhéroe, sí es importante, pero más bien... toda la historia se centra en la relación entre el policía y el niño. Y otro niñito que después entra en el juego. Y pues básicamente la historia es esa, que todo mundo quiere perseguir al niño, porque el niño tiene poderes que pues...
sacarle provecho.
Sí, claro, o sea, usarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y el final, de hecho, es muy bueno. O sea, es... inclusive el final tiene un clímax buenísimo, güey. Buenísimo. O sea, está muy...
Lo vamos a comentar a fondo ya cuando tengamos...
Vamos a platicar a fondo porque realmente a mí se me hizo inclusive el clímax me sorprendió, güey. O sea, cuando empiezo dije... está muy buena la historia. Muy, muy buena. Y me gustó muchísimo que es un librito chiquito, de mucha calidad, muy bien impreso. Los dibujos están adaptados a ser un librito chiquito porque tiene letras grandes, los dibujos están muy claros. Y cuesta 100 pesos, güey. Váyalo recontra. De hecho, o sea, cosa rara, ya habiéndolo leído, yo he ido a buscarlo para comprarlo, güey, porque quiero tener una copia. O sea, y eso es raro realmente, o sea, no lo hago mucho, güey. O sea, ya habiendo leído algo, querer buscar algo, creo que lo hice con Avengers y JLA nada más. Ya habiéndolo leído, buscarlo, nomás ese tipo de cosas, güey. Entonces, sí, o sea, realmente vale la pena ese cómic de micro, güey. ¿Y sabes qué se me hizo muy chistoso, güey? Que lo leo, ¿no? Y de hecho, pues estaba leyéndolo ahí en la sala de mi casa. Y papá, ¿qué estás leyendo, güey? Y ya, bueno, me dijo, güey, pero sí que estabas leyendo. Porque vio un librito chiquito. O sea, yo nunca me ve leyendo un librito así. Y entonces me preguntó y luego, ah, está en español. Entonces ya se lo di y todo.
Y luego mi mamá, oye, ah, sí, cómo no, es de un niñito que es superhéroe, ¿verdad? Y yo, pues, ¿mi mamá? Ah, no, pues que resulta que en un programa de chismes de espectáculos que ella oye en las mañanas, que es de Maxime Gutsai, clásico programa con jotos y todo, ya sabes, y comentaron el libro de Microcaun. Entonces, al parecer tiene una periodista que habla todas las semanas, va y menciona un libro o algo literario, supongo. Y esa semana precisamente había hablado de Micro, güey. Entonces, vaya, yo te digo, yo no es que yo esté diciendo que el cómic mexicano es una porquería, no. Simplemente estoy en contra de que utilicen esos géneros nada más, güey. O sea, ¿por qué esos géneros rebuscados y acá y todo? No, güey. Hagan cosas divertidas que a quien lo lea y lo agarre le guste,
cabrón. Te digo, lee el Bulbo.
Pues sí, el Bulbo suena chido.
Ser dotado y Bunsen. Sí, verdad, le falta leer más.
Pero sí, este tipo de cosas, o sea... Hijo.
Pues el que te presté de Pulpo Comics.
Veo la portada de esto. Mira, estoy viendo, por ejemplo, este monociclo de Resist. Y se ve la portada así, un dibujo todo raro de un tipo. Es una paleta, güey. Hijo, así como
es
que...
Es otro género, sí.
No se me antoja, pero nada de nada de nada, güey. No sé tú qué opinas.
Había otros historias, otros distintos hace tiempo. No me acuerdo si todavía sigue saliendo. El de Ultrapato o el de Meteorix incluso. Que tú...
No, Meteorix ya acabó.
Ya acabó también, pero eso es...
Pero ahorita, tipo, ahorita está haciendo uno que se llama Centella, ¿no?
Centella Azul.
Centella. Uh-huh. Ese sí no lo he leído.
El de Tinieblas, salió un cómic de Tinieblas por un tiempo.
Ahora, también sabes que tiene mucho que ver. O sea, por ejemplo, ¿tú qué prefieres, güey?
Una chava rubia. Hablando de una serie. Una trigueña.
¿Prefieres ver una cosa estilo Dimensión Desconocida? En donde son... Fue así. Flashazos, historias cortas con que tratan de darte el mejor punch que puedan en 20 minutos, güey.
Ajá. ¿O?
¿O prefieres ver una serie en donde, no sé, se va desarrollando una historia poco a poco a través de varios capítulos y te van desarrollando varios personajes a través de varios capítulos y te dan una profundidad más alta? ¿Tú qué prefieres?
Ahí te va. Si yo fuera un lector nuevo, yo preferiría las historias cortas. Pero ya siendo un lector que ya ha leído muchos cómics, pues sí, no sé, es que con las series te tiene que enganchar desde los primeros números para seguir leyendo.
Por ejemplo,
leyendo.
El del Pulpo que me diste. O sea, siento que al ser historias chiquitas así de que dar el poncho, o sea, siento que como que... no, o sea, no lo he leído, quiero leerlo, güey. Sí lo voy a leer. Pero el punto es que como que al momento de verlo, o sea, siento como que no va a tener la... Y lo que me pasa también con las historias cortitas, especialmente en cómic, es que cuando me estoy enganchando ya se acabó y ya. Y luego ya empieza la siguiente y tienes que empezar desde ceros otra vez y y son historias cortitas, cabrón.
Ah, ¿eso qué? A ver, tú platica de Pulpo Comics, para no hacer autocebollazo yo.
No, sí, está bueno. Es que se da mucho la antología, como colecciones antológicas. Y igual es interesante porque ves historias cortas y son como dices tú, ponches, ¿no? Entonces, por algún lado puedes captar igual lectores, ¿no? En ese sentido. Y pero la desventaja de las antologías es que varían mucho en cuanto a calidad y discurso, ¿no? Es tanto el pro y el contra, ¿no? Sí. Entonces,
y de repente estás leyendo una historia y estuvo buenísima y lees la que sigue y está del nabo, ¿no?
Sí, luego varía bastante. Entonces, y luego generalmente en las antologías luego no, como que no hay un criterio editorial, así como que va a tratar de esto y se mantiene sobre...
Bueno, este pulpo sobre
sí.
Una,
el pulpo sí, en el pulpo sí porque
yo tomo muchos de los autores ahí, agarra la misma tonada, tema, aparte del tema que es ciencia ficción, al, como el mismo
por
tono
ejemplo,
de historia así medio...
Ese es ciencia ficción el pulpo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, vaya, sí, a mí sí me atrae. Por ejemplo... Este que trajo Pedro el otro día, que hasta Chucho me hizo la seña de que, no, güey, súper, casi, y se ve, güey, lo ves, y así como que no, una vieja cortándose las venas en un baño o algo así. ¿Cuál es ese, güey?
A fuego lento, pues está chido.
Ay, no, güey.
De Ricardo Peláez.
Platícanos.
Son varias historias cortas. A mí, yo sí lo recomendaría. A mí se me hace un libro muy, muy bueno. Sobre todo la primera, no sé si es la primera historia.
Platícamelo.
Que viene... Madre Santa, ¿verdad? Madre Santa.
Madre Santa, sí.
Que originalmente hizo Freak. De un fulanillo que se mete ahí. ¿Qué se mete? No sé ni qué se mete. Hongos o qué. Hongos. No, así.
Hongos.
Y la mamá que un día se equivoca. Él deja los hongos por ahí. La mamá se equivoca y agarra esos hongos para cocinar. Y la mamá se come los hongos y entonces empieza a alucinar y ve a la Virgen y... Está chido, o sea, y aparte el autor va como experimentando en varias historias cortas que va metiendo en toda esta antología de su trabajo. Va experimentando con sus estilos y hay veces que mete mucho lápiz, o hay veces que mete mucha tinta, o hay veces que los hace muy simples, hay veces que mete demasiado detalle. Y dejando a un lado la parte gráfica, las historias son muy, muy buenas.
Por ejemplo, otra historia que esté buena.
Está una esposa que el fulano siempre la está agrediendo psicológicamente. Y un día ella se harta y lo mata y lo hace tamales. Está buena.
Ese fue el capítulo de Mujeres Asesinas con esta Verónica Castro. Pues
está mejor que lean este libro a que vean Mujeres Asesinas, me cae.
No, y bueno, también de repente por ahí hay hasta algunos que no son una historia como tal, que son como que poemas e ilustrados también con... De una manera...
Aburrido.
Muy, ¿no? Experimental. No, bueno.
Aburrido.
Bueno, mira, yo te voy a decir que la primera historia se me hizo muy buena porque es larga y es interesante y es... O sea, es algo que te saca de lo normal. También está, te muestra muy cruda las cosas, pero la mayoría de sus trabajos así... O sea, sí está bien la experimentación gráfica y todo lo que hace, pero es sumamente depresivo. El autor es sumamente depresivo, o sea, todo es melancolía, se corta las venas, la mayoría de las historias son así. Tiene algunas cosas buenas, sí, esa la última del... Pero es que son muy cortas también, o sea, como dice Mario, no te da tiempo a agarrarle un sabor, sino que ya a lo que sigue. Y la mayoría trataban de lo mismo, o sea, es un experimento muy bueno de su trabajo, de cómo fue evolucionando y metía varias cosas, eso sí se le reconoce. Pero realmente no me gustó, porque está muy depresivo.
Chucho acabó. ¿Por qué hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí?
Las galletas de animales.
Ahora, entonces, bueno, pero por lo menos sí es depresivo, eso sí, sí es melancólico, es muy melancólico, pero por lo menos no es... depresivo melancólico, dependiendo, para mí es melancólico, pero bueno, por lo menos no es lo que tú dices, aburrido, que en mi opinión sería lo peor.
Sería peor todavía, imagínate, o sea, no, hombre, olvida.
Pero bueno, para los que nos guste algo así, que bueno, sí lo podemos como algo diferente, algo no todo lo que tengo es depresivo, pero sí me gusta, o melancólico, pero sí me gusta de repente algo así, algo que me sacuda.
Yo diría que es visceral, más bien.
Exactamente, ¿no? Creo que esa es la palabra, no es visceral, sí. algo que para el que les guste algo visceral, ahí está y vale la pena, a mí me parece.
Acabo de ver una película que es...
Ahí vas.
Pero bueno, vaya. Tommy Lee Jones y Samuel L. Jackson. Los dos en un cuarto toda la película, hora y media, hablando. Se llama, ¿cómo se llama? Es el nombre de un metro, de un tren. Pero la idea es que Samuel L. Jackson salvó a Tommy Lee Jones de suicidarse. Lo agarró en el metro y no lo dejó que se suicidara y se lo lleva a su casa, güey. Y entonces toda la película es el debate entre ellos dos, entre el güey que opina que la vida no vale nada y hay que suicidarse, y el negro que la verdad está todo jodido. Y pero el güey ve la vida como una cosa increíble, ¿no? Entonces, yo creo que algo así es este cómic que estás poniendo, porque esa película es así, súper cruda, güey, súper visceral, o sea, de hecho, al final realmente el debate lo gana Tommy Lee Jones, güey, o sea, la vida no vale nada, güey, el negro se queda, pierde su fe y todo, ya no me habla Dios, dice el güey, Entonces, algo así ha de ser esto, güey, que te deja así como... Y sí, o sea, me dormí y hasta para el otro día pensé en la película y todo, güey. Así como que, ¿qué pedo? Supongo que así es esto, ¿no?
Exactamente.
Tragos cortos. Recomendación. Tragos pequeños, güey, hay que... ¿No?
Ah, pues, pues el portal de sueños va, pero...
Sí, también era bueno.
Ahí tengo muchos, tengo muchos en la casa todavía. Qué gusto ordenarlos. No, ya se acabaron.
Bueno, Omar, pues muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Nos dio mucho gusto tenerte aquí. Sin tu experiencia y conocimiento y además los props que nos trajiste, güey, no hubiéramos podido hacer este episodio. ¿Verdad? Porque el sí, Pedro, ya sabes, siempre le decimos, Pedro, prepárate, nunca hace ningún. Entonces, realmente, qué bueno que viniste, Omar. Gracias. Y bueno, somos...
Miguel Ángel Hernández.
Pedro Ajaz.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y bueno, pues escúchanos en tribunaldesupergüeyes.blogspot.com o bájanos en iTunes. Ya estamos en iTunes. Y pues, oigan, pónganos reviews en iTunes. Nada más tenemos 3 o 4, ¿no? ¿Cuántos tenemos?
Como 4.
Voy a hacer mi anuncio. Antes de que termine.
Eso es caro, lo del iTunes.
No, güey. Gratis.
Ya se terminó Poem Phillips en Amazon.com. Gracias, termino mi anuncio.
Oye, yo sí lo quiero leer, güey, pero pues nada.
Me han mandado los ejemplares. Híjole, ¿quieres?
Voy a acabar bajándolo. Falta varios, pirata, además, porque no lo he encontrado pirata, güey. Fíjate que si estuviera, si, cuando esté pirata es que está chingón.
Bueno, no lo oyeron por aquí,
Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar. Ay, no.